Todos tenemos en línea al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Le queremos preguntar sobre decisiones importantes para atender la emergencia en el departamento del Cauca y en otras regiones del país. Hay que decir que también están pendientes de lo que ha pasado en el municipio de Barbacoas, en Nariño. Y hay otras regiones necesitadas de vivienda segura, porque ese es uno de los problemas que tenemos, incluso en la ciudad de Bogotá. Señor ministro, gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Un saludo muy especial para María Elvira, para José Manuel y para Marta, Carola y todo el equipo de RCN Radio.
Ministro, hablemos inicialmente de lo que pasa en el departamento del Cauca y de los anuncios que se han hecho allí, porque fíjese que la gran preocupación, y lo dice la comunidad y lo dijo el propio presidente, es que algunas de las familias damnificadas, algunos de los muertos, se sabía que estaban en zona de riesgo, se sabía desde hace años que había que construir unas viviendas seguras, viviendas por fuera de la zona de riesgo, y a pesar de eso, terminamos con la tragedia.
Yolanda, déjeme compartirle una reflexión general sobre esta problemática para luego hacer referencia al caso puntual del Cauca. Lo que pasó en Rosas no es un hecho aislado. En Colombia tenemos decenas de miles de familias viviendo en zonas de alto riesgo. Y en realidad lo que eso revela, lo que desnuda, es una problemática, una gran crisis que tiene este país en materia de ordenamiento territorial. De los 1.103 municipios, hay 853 que no tienen actualizado su POT. Buena parte de las autoridades locales han permitido asentamientos de manera irregular, barrios de invasiones, construcciones que se dan por fuera del perímetro urbano en zonas de altísimo riesgo. Y hoy tenemos que afrontar esta situación, ver cómo empezamos a ordenar de manera mucho más inteligente nuestro territorio y prevenir que cosas como estas nos sigan ocurriendo. En el caso puntual de Rosas, en efecto, tenemos una parte muy importante de todo el municipio, sobre todo lo asentado en zona rural, que está en altísimo riesgo. Parte de los desafíos que tenemos hacia adelante en la reubicación es encontrar terrenos que desde el punto de vista del servicio geológico sean estables para no cometer el gravísimo error de, con recursos del Estado, reubicar a familias manteniéndole condiciones de vulnerabilidad. Lo cierto es que esta tragedia ocurre el domingo en horas de la madrugada y a muy tempranas horas. El presidente de la República, Iván Duque, da instrucciones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que se desplace, para que monte un puesto de mando unificado, se activan los protocolos de emergencia, que aunque nada de lo que el gobierno pueda hacer sirve para compensar una tragedia de esta magnitud, lo cierto es que los protocolos se activaron de manera muy, muy rápida. Nosotros fuimos al puesto de mando unificado con el presidente y con la ministra de Transporte en la noche del mismo domingo, y al respecto vamos a tomar tres acciones muy claras desde el punto de vista de vivienda. La primera, vamos a construir 40 viviendas urbanas. El gran desafío, insisto, es la consecución de un lote que tenga estabilidad, que esté dentro del perímetro urbano y que no tenga esos desafíos en materia de estabilidad. El constructor va a ser Confacauca. Eso fue una noticia que recibió muy bien la comunidad, la recibieron muy bien los afectados. Un constructor idóneo que sea de la región, que conozca el territorio, que además genere empleo local. Esa es una primera intervención. Una segunda, el Ministerio de Agricultura va en zonas rurales a construir 16 viviendas más para reubicar, y estas 16 viviendas vienen de la mano de proyectos productivos rurales. Y lo tercero es que esas 92 a las que usted hacía referencia, Yolanda, que vienen de atrás, que tienen que ver con el fondo de adaptación, que estaban empantanadas, hay una línea de acción muy clara por parte del Fondo de Adaptación para construirlas en los próximos meses y reactivar esos contratos en el próximo trimestre. Entonces tendremos durante los próximos 12 meses 148, casi 150 soluciones de vivienda que nos van a permitir no solamente atender las cerca de 25 viviendas que están destruidas, sino también reasentar a más de 100 familias.
Ministro, hablemos concretamente del incumplimiento de Codiseño Limitada en la construcción de esas viviendas que finalmente nunca se construyeron. ¿Qué tan grave es ese incumplimiento en términos de si se avanzó en algo o si definitivamente no se avanzó en nada? ¿Y qué va a hacer el Estado colombiano y el Gobierno Nacional para requerir a esa empresa contratista para que cumpla finalmente con lo que se comprometió?
Los detalles contractuales, la línea de tiempo, le corresponde al Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación es una entidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo mal haría como ministro de Vivienda en en dar esos detalles, pero lo que sí les puedo compartir es que la información que hemos recibido del Fondo de Adaptación es que no es un hecho aislado. Como este, son 124 contratos en todo el país que se suscribieron desde hace 2-3 años y que no tienen niveles satisfactorios de avance, y están pues en proceso de... Saben que es muy difícil, y yo le quiero compartir esto a los oyentes, cuando un proyecto de vivienda se siniestra porque el contratista no muestra avances, hay dos alternativas. Una primera alternativa es cancelar el contrato. Uno pensaría que eso es lo mejor, y en efecto, desde el punto de vista de la activación de pólizas, tiene mucho sentido. Pero cancelar un contrato significa abrir una nueva licitación, un nuevo proceso contractual desde cero, y retrasa por lo menos un semestre la obra. Hay una segunda alternativa, que es una cesión del contrato, pero la cesión del contrato, en caso que haya un incumplimiento explícito, significa renunciar a aplicar las cláusulas de cumplimiento. Entonces, allá hay que arbitrar entre dos caminos jurídicos que hay que analizar caso por caso. Insisto, yo no tengo el detalle de esa decisión, es al gerente del Fondo de Adaptación a quien le corresponde entregar esa información, pero lo que sí sabemos, porque es que por instrucción del presidente, y no a la luz de esta tragedia, desde hace varios meses se empezaron se empezó el proceso de incumplimiento contra el contratista, y eso va a derivar a que en las próximas semanas podamos reasignar esas viviendas y comenzar nuevamente la obra.
Señor ministro, volviendo a la reflexión inicial que usted hizo en términos del ordenamiento territorial, yo recuerdo que a finales del anterior gobierno se hizo un programa muy grande en el Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con la cartera que usted tiene hoy día a su cargo, para precisamente actualizar los planes de ordenamiento territorial en muchos municipios del país, con prioridad en aquellos en los que existían este tipo de riesgos asociados a las condiciones del terreno. ¿Qué pasó con eso? ¿Estaba incluida Rosas dentro de esa actualización? ¿En qué está esa actualización? Porque esa es la, digámoslo, la respuesta estructural que podría resolver estos problemas de vulnerabilidad ante estos desastres naturales.
El programa de PON Modernos que lideró el Departamento Nacional de Planeación de la mano del Banco Mundial tuvo resultados agridulces. En varios municipios sirvió en efecto para que pudieran actualizar su POT, en otros presentaron unos estudios que fueron una condición necesaria pero no suficiente para tener una plena actualización. También tenía un problema de escala, no pretendía resolver la totalidad de los 853, sino que eran intervenciones puntuales en unos municipios. Rosas, por ejemplo, no estaba, y eso es lo que nos abre en la puerta para una reflexión mucho más de fondo. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense que no fueran 853, que después del programa de postmoderno sean 800. Tener 800 municipios es tener el 78%, 74, 75% de todo el país con el POT desactualizado. Y ahí tenemos que avanzar, yo creo que en dos direcciones. Una primera es que los alcaldes sean conscientes que la actualización del POT es una obligación, que deje de ser optativo, que tengamos fechas límites y que esas fechas límites vengan acompañadas de algún tipo de sanción o estímulo que permita que en efecto empecemos a solucionar esta crisis de ordenamiento territorial. Pero hay un segundo elemento. Esto no se puede solamente con garrote. El gobierno nacional tiene que participar más activamente en la actualización de esos planes de ordenamiento territorial. Hay municipios que no tienen los 7, 8, 10 mil millones de pesos que cuestan los estudios para actualizar un POT. Yo creo que nosotros tenemos que revisar la metodología. Hoy en día estamos pidiendo muchos estudios, algunos se superponen. Yo creo que hay una manera de racionalizar el número de requerimientos para actualizar esos POT, pero adicionalmente tenemos que facultar a la nación para que pueda invertir en eso sin ruborizarse. Hoy en día el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, no puede hacer inversiones en esos estudios de POT porque se consideran un gasto y no una inversión. Entonces, dado que tenemos recursos de inversión, en principio tenemos una barrera legal para poder cofinanciar esos estudios. Eso lo debemos superar y es uno de los puntos que hemos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Todo eso es entendible, ministro, y esa es la lógica, y todo suena muy bien en el papel, pero en muchos casos, y en este momento se me viene a la cabeza el de Mocoa, y después de la tragedia, en ese sitio estaba prohibido construir, y la pregunta es, ¿qué hacen las autoridades regionales y locales para que donde no es posible construir o no está permitido, se lleven a cabo las sanciones o los procesos pasos para que impedir que la gente construya en las laderas de alto riesgo, en las veras de los ríos, donde acaba con los árboles, en fin. Todo eso es lindo en el papel, pero a la hora de los controles y los seguimientos, pues las autoridades fallan.
María Elvira, la suya es una reflexión muy importante, por dos razones. La primera, porque recuerda que la gran autoridad del territorio en Colombia es el municipio. Colombia tiene un esquema descentralizado donde los encargados de gestionar el territorio son los alcaldes. Eso es muy importante. El gobierno nacional ayuda, el gobierno nacional procura darle los instrumentos, pero la responsabilidad sobre cómo se gestiona el territorio es fundamentalmente de los alcaldes. Lo segundo, es políticamente poco rentable para un alcalde en el corto plazo ir detrás de un asentamiento informal y disolverlo. En realidad, en algunos casos, hay hasta desidia, calificaría yo, por atender los barrios de invasiones. Incluso, si uno lo mira desde el otro punto de vista, puede ser hasta políticamente rentable permitir la gente que haga asentamientos informales. Pero todo este tipo de tragedias lo que nos lleva es a recordar que los alcaldes tienen una responsabilidad muy grande, y cada vez que se permite un asentamiento en zonas de alto riesgo, uno está con esto, con una actividad que es abiertamente ilegal y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los municipios. Pero lo que es infinitamente más grave es que ocurra una tragedia de esta naturaleza, y es que pongamos en riesgo lo que verdaderamente es invaluable, y es la integridad y la vida de los colombianos.
Señor ministro de Vivienda, ¿pero puede desde el gobierno nacional, o se puede desde el gobierno nacional hacer algo? Porque es que cuando la responsabilidad está tan diluida, es decir, cada alcalde mira, y usted lo acaba de decir, puede ser políticamente rentable mantener esos asentamientos irregulares. Claro. Si puede ser políticamente rentable, estando además en un año electoral, valga la pena decirlo, entonces pues no se va a hacer nada. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno nacional? Es decir, ¿se pueden trazar políticas, se pueden cambiar normas, se pueden poner presiones? Porque es un poquito como sentémonos a esperar que venga la próxima tragedia.
El paso número uno, Yolanda, es la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Todos los asentamientos ilegales, sobre todo aquellos que están en zonas de alto riesgo, desaparecerían a la luz de un POT actualizado. Un POT actualizado requiere unos estudios, por ejemplo, de estabilidad de suelos, unos estudios geológicos muy a detalle, que inmediatamente colocarían todas esas zonas como sujetas de reubicación y nos permitirían tener un censo que hoy no tenemos. Hoy no funcionan muy bien los protocolos de gestión de riesgo ex post, pero no tenemos ni siquiera la información de cuántas familias están ubicadas en zonas de alto riesgo ex ante. Entonces, la actualización del POT es la piedra angular para solucionar este problema que le hemos propuesto nosotros al Congreso de la República. Hombre, que fijemos por ley un plazo para la actualización de ese POT, que no sea incumplible, que sea materializable, que no vaya a ser 6 meses, 8 meses, 1 año para los mandatarios que llegan, pero sí que Colombia empiece a dar el debate si hacia el 2023, 24, 25 deberíamos tener ya el 100%. O si no, por lo menos el 90% de los planes de ordenamiento territorial actualizados.
Ministro,
por
pero usted ley, mismo...
Por ley, con sanción. Sí. Hoy en día el ministerio carece de instrumentos porque el gran responsable está deliberadamente descentralizado en la alcaldía. Nosotros no tenemos autoridad alguna para sancionar una alcaldía por no tener un plan de ordenamiento territorial desactualizado. Entonces le hemos propuesto al Congreso de la República ese... más que facultades sancionatorias, porque nosotros no queremos contrarreformar el proceso de descentralización, sino unos plazos perentorios y unas sanciones por el incumplimiento.
Ministro, pero usted mismo dice que hay algunos municipios que no tienen los recursos para actualizar el POT, y por otro lado, aquí se presenta esa contradicción de una descentralización, diría yo, que mal hecha, porque en el momento de la tragedia, entonces los reclamos son al gobierno nacional. Pero cuando se trata de la ubicación de asentamientos en sitios de alto riesgo, la responsabilidad es de las alcaldías y los municipios, pero nadie responde. Y solamente cuando se viene la tragedia, entonces el clamor es para el gobierno nacional, vaya y solucione un problema que no solucionaron las alcaldías locales.
Es completamente cierto que el desafío estará en cómo financiar los planes de ordenamiento territorial de aquellos municipios que no tienen los recursos. En los 853 hay unos que pueden perfectamente financiar su POT, hay otros que requerirán el apoyo de la nación. Por eso la innovación regulatoria y legislativa que incluye poner un plazo a la actualización de los POT debe venir de la mano de la provisión de instrumentos al ministerio para que cofinancie los planes de ordenamiento territorial en los municipios más pobres. Hay municipios que no tienen 7, 8 mil millones de pesos. El gobierno nacional tiene, primero, que racionalizar ese número de estudios y, segundo, tiene que entrar a financiarlos donde sencillamente el municipio no puede. Nosotros no podemos seguirnos haciendo los de la vista gorda en esta problemática, yo lo definiría así, en esta gran crisis de ordenamiento territorial que tiene nuestro país.
Cierto. Ahora, lo del ordenamiento territorial es de fondo y bueno, hay camino de Congreso y falta, pero estamos en una emergencia invernal. Usted de pronto, ministro, no sé si lo tiene, hay un mapa de zonas de riesgo, es decir, de viviendas en riesgo en este momento en Colombia, marcado con rojo para que así no haya normas, pero que el ministro de Vivienda o el gobierno central pueda presionar a los alcaldes y decir, mire, usted tiene 200 viviendas en riesgo, señor alcalde, póngase las pilas. No sé si eso existe o si alguien lo tiene.
Lo más triste es que no, y no existe porque, entre otras cosas, la no actualización del POT permite que esas cifras sean absolutamente dinámicas. Entonces, todas las semanas están cambiando, todas las semanas tenemos nuevos asentamientos en zonas de riesgo. La verdad es que esto es algo que se le ha salido de las manos a muchos alcaldes y ni siquiera tenemos la información. La información se empieza a levantar, tristemente, después de una tragedia como esta, se levanta ex post y a la luz de los protocolos de gestión del riesgo, pero nunca de manera preventiva. ¿Por qué? Pues porque no hay ordenamiento del territorio. Pero ustedes hacen una reflexión que yo creo que es muy válida, pasando de esto que es como lo estructural y el problema de fondo a lo puntual, que tiene que ver con el desastre de Rosas y el desastre de Barbacoas. Yo quisiera, si me lo permiten, destacar un elemento, y es que los protocolos de riesgo funcionaron bastante bien. Nosotros les exigimos a los municipios y a los departamentos que tengan un plan de manejo de riesgos, y este plan de manejo de riesgos, en el caso de Rosas Cauca, se activa desde muy temprano, en la madrugada del domingo, por instrucción del presidente. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo viaja a Rosas y se encarga de desplegar el puesto de mando unificado muy temprano, y eso ha permitido centralizar las ayudas y que la comunidad tenga una respuesta muy rápida. Con el presidente de la República estuvimos en la noche del domingo junto con la ministra de Transporte y llevamos todo un paquete de medidas muy claras con distintos horizontes temporales, que aunque nunca serán suficientes para compensar la tragedia de más de 20 muertos y una decena de desaparecidos, sí le muestran, por lo menos a la comunidad y al país, que tenemos un gobierno que actúa de manera articulada y que responde muy muy rápidamente ante estos sucesos lamentables.
Ministro Malagón, en el plan de desarrollo, ¿hay alguna disposición en relación con esos planes de ordenamiento territorial? Digamos, porque si hay un lugar donde se podría legislar al respecto para establecer esos límites y asegurar que se cumplan, pues es en el Plan Nacional de Desarrollo, porque nada más cercano al desarrollo económico y social que el ordenamiento del territorio, en particular el urbano.
Eso es cierto, José Manuel. Nosotros tenemos dos alternativas: poner estos elementos sobre la mesa en el Plan Nacional de Desarrollo o en la Ley de Vivienda que cursa primer debate en la Comisión Séptima. Decidimos hacerlo en la Ley de Vivienda por una razón: por las vigencias. El Plan Nacional de Desarrollo va hasta el 2022 y lo más probable es que, si vayamos a poner un plazo, ese plazo rebase este periodo de gobierno. Entonces, es un instrumento legislativo distinto al plan, que en principio debería contener actividades de aquí al 2022. Y dado que el plazo puede ser 2025, ese es uno de los elementos capitales de la Ley de Vivienda que hoy se debate en la Comisión Séptima.
Señor ministro, muchísimas gracias por estos minutos en RCN Radio.
Gracias a ustedes por abrir una vez más los micrófonos de RCN Radio para que podamos contar desde el Gobierno Nacional cómo avanzamos en todas estas problemáticas.
Le insisto en que queremos que venga un día de estos a cabina,
sí,
cuando tenga tiempo.
Ya he ido. No coincidimos cuando
no
fui,
coincidimos.
Pero volveré. Volveré, felizmente.
Por favor, porque hay muchos temas de vivienda que hay que hablar, ¿no? Y agua también, que ese es el otro asunto.
Así es, siempre dispuesto. Muchísimas gracias.
Gracias. Es Jonathan Malagón, es el ministro de Vivienda, y nos habla de lo que está pasando en Rosas Cauca. Él nos habla particularmente del plan que trazaron allí, que son las 40 viviendas, más tratar de reactivar las que se estaban construyendo de ese contrato fallido del Fondo de Adaptación. Pero nos dice una cosa más grave el ministro, y es que nos dice que lo de Rosas no es aislado, que decenas de miles de familias viven en Colombia en zonas de alto riesgo. Y él fija el problema en la falta de actualización del plan de ordenamiento territorial. Nos habla de más de 800 municipios que no tienen hoy actualizado ese plan de ordenamiento territorial, 853. Están buscando que haya una reforma a través de una ley que obligue a ponerle plazos a ese a esa actualización del plan de ordenamiento territorial y que permita de alguna manera que el gobierno nacional pueda ejercer un poquito de presión sobre las regiones para que se pueda actualizar. Le preguntábamos si hay un mapa de riesgo claro con las zonas rojas en donde hay viviendas con posibilidades de colapso ahora que estamos en temporada invernal, y nos dice que no la tiene, que lamentablemente todo eso está descentralizado, es manejo de los alcaldes, y nos dijo literalmente hay desidia, y muchas veces porque es políticamente rentable mantener los asentamientos informales. Claro. Es decir, que los alcaldes no hacen su trabajo porque allí, prometiendo, tienen votos cautivos. Es una vergüenza lo que pasa en este país. Pero bueno, mucho trabajo, pero concretamente en el caso del departamento del Cauca, nos habla él de las viviendas nuevas que van a construir y adicionalmente de los problemas que hubo en el caso del fondo de adaptación. Hablando de esas viviendas que se debían haber construido, hay una novedad, porque la Contraloría también se está pronunciando sobre ese proyecto de reubicación en Rosas María Fernanda Herrera.
Sí, Yolanda, la Contraloría General de la República viene desarrollando un especial seguimiento al proyecto de ejecución de las obras para la reubicación de viviendas en el municipio de Rosas Cauca, que suscribió el Fondo de Adaptación el 28 de octubre del 2015 y cuyo contrato tiene un valor actual de 5.068 millones de pesos. Pues el organismo de control ha encontrado que este proyecto debía entregarse el 15 de agosto del 2018 y hasta el momento solo tiene un avance del 9,7%. Además, también se señala que pues debía terminarse en un plazo inicial de 10 meses, pero aún así no se ha entregado ni una sola vivienda a las 92 familias que fueron afectadas en la ola invernal del 2010 y el 2011. Además, también se encontró que el proyecto ha tenido 2 suspensiones, 3 prórrogas y 1 modificación. Por eso causa preocupación para la Contraloría de la República que hasta el momento al contrato del Fondo de Adaptación ya se han realizado pagos por 1.087 billones de pesos y solo se ha ejecutado el 10% de esta obra.
Gracias, María Fernanda. 7 de la mañana, 28 minutos en RCN Radio.
RCN Radio.